vamos a buscar dónde refugiarnos nosotros, ya que la policía se dirige hacia este lugar donde estamos nosotros. Vemos cómo se están acercando para proteger todo lo que es el edificio de la alcaldía municipal. Ya los jóvenes se están corriendo hacia el obelisco al ver la presencia policial aquí. Vamos a acercarnos nosotros hacia la parte del frente de la alcaldía municipal para llevarles a ustedes imágenes. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida.
Cayó Ángel. Ángel. Ángel.
Estas fueron las últimas palabras del periodista Ángel Gaona. La noche del 21 de abril de 2018, Gaona transmitía en directo a través de Facebook las protestas ciudadanas en Bluefields, cuando fue impactado por un arma de fuego mientras grababa las protestas ciudadanas en este municipio. Desde esa noche, ejercer periodismo en Nicaragua se convirtió en exilio, persecución, censura, cárcel y muerte.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoakereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Este es un especial del podcast Onda Local Informa. Hoy queremos recordar a Ángel Gaona, periodista asesinado en Nicaragua mientras ejercía su labor durante las protestas de abril de 2018. A lo largo de este episodio, escucharemos algunos momentos claves de este caso, porque han pasado 4 años desde entonces y su familia, junto a otras de personas asesinadas en el contexto de estas protestas, continúan sin encontrar justicia. Gracias por su sintonía y por escucharnos en Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil y Radio República. Recuerden que nuestros podcasts también están disponibles en ondalocalni.com.
¡Viva Nicaragua Libre!
¡Viva!
Ángel Eduardo Gaona López nació el 14 de enero de 1976, estudió comunicación social y años más tarde se unió a la directiva del noticiero El Meridiano y Meridiano Radio junto a su esposa, la periodista Migueliut Sandoval, con quien tenía 2 hijos. También fue corresponsal temporal en Bluefields del oficialista Canal 6.
El 18 de abril de 2018, en Nicaragua iniciaron las protestas contra la reforma al Seguro Social impuesta por Daniel Ortega. Algunos de los cambios que traería la reforma era el aumento de las cotizaciones para empresas o personas trabajadoras y obligaría a personas jubiladas a aportar un 5% de su pensión para la cobertura de enfermedades.
¡Justicia! ¡Justicia!
Con el paso de los días, las protestas se intensificaron en los distintos puntos del país. Estas fueron reprimidas por la policía y grupos de choque afines al gobierno de Ortega. Estas protestas dejaron como resultado más de 300 personas asesinadas, miles de personas exiliadas, persecución a la oposición, censura de medios de comunicación y personas privadas de libertad por razones políticas. Esto según reportes de organismos internacionales de derechos humanos.
En este contexto, Ángel Gaona daba cobertura a los sucesos que ocurrían en su localidad. sin imaginar que mientras ejercía su trabajo, encontraría la muerte de forma instantánea. 2 meses después del asesinato de Ángel Gaona, Miguel Liub Sandoval denunció las inconsistencias en las investigaciones del asesinato de su esposo ante la CIDH y la prensa internacional en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que Miguel Liub expresó en ese momento.
Porque el Poder Judicial ya está condenando a 2 jóvenes por el asesinato de mi esposo, pero esos 2 jóvenes no cometieron ese delito. Entonces, si yo sigo buscando justicia para encontrar al verdadero culpable de este asesinato, se me están cerrando las puertas en Nicaragua, porque la misma policía que tiene sus manos manchadas no va a incriminar a uno de los que jaló el gatillo en contra de mi esposo. El Poder Judicial no va a estar a favor mío para condenar a ese asesino. Entonces, he buscado por otras vías también ayuda en lo que es peritaje, criminalística y químicos. Sin embargo, las personas que aunque quieran apoyarme, me dicen que tienen temor a represalias por parte del gobierno. Entonces, ¿dónde acudir para que el caso de mi esposo no quede impune? Digo el caso de mi esposo específicamente porque hace 40 años en Nicaragua no se veía un asesinato en contra de un periodista. Entonces, no hay mucha comunicación, no hay mucha información de cómo actuar ante estos tipos de asesinatos que se dan a periodistas. Han quedado 2 niños en la orfandad, una niña de 4 años y un niño de 17. Hemos recibido amenazas, persecuciones en motocicletas, en camionetas, y sin embargo no hay ninguna medida de seguridad para nosotros. En el aeropuerto, cuando veníamos hacia acá, nos tomaron fotografías y videos, se apagaron las luces del aeropuerto, afirman que al regresar hay represalias en contra de nosotros. Sin embargo, no tenemos miedo, porque si yo no denuncio esto ahorita, nadie lo va a hacer. Entonces, estoy acá hablando por mi esposo, estoy acá representando a Nicaragua con unos más de 120 muertos que tenemos. Queremos justicia por todos. Qué ilógico es de que supuestamente solo el caso de mi esposo se ha investigado y hay 2 personas capturadas. ¿Y los demás casos qué? También queremos justicia por ellos. Una justicia que sea clara. Una justicia de que no esté viciada. No capturar ni condenar a personas por condenarla, porque esa no es más mi satisfacción, sino una verdadera justicia. Y sobre todo, pues, de que nos ayuden a que esta pareja presidencial desista de estar al mando y al frente de Nicaragua, porque queremos ser libres y no vivir más en represión.
El 28 de agosto de 2018 se conoció públicamente que Brandon Lobo y Glenn Slate fueron acusados de ser responsables por el asesinato de Gaona. Según versiones de peritos policiales, estos asesinaron al periodista con un arma hechiza, a pesar de que en el momento del disparo solamente había policías. Esto según testigos del hecho. En esa ocasión, Miguel Liub también se pronunció ante el fallo dictado y esto fue lo que dijo.
Por más de 4 meses y 6 días, el gobierno nicaragüense y el Poder Judicial no pudieron montar muy bien el circo con respecto al juicio que se llevaba en contra de Brandon y Glenn, acusados del asesinato en contra de mi esposo, que en paz descansa, hecho ocurrido el recién pasado 21 de abril, cuando este cubría una marcha antigobierno. La reacción de nosotros luego de saber el fallo por parte del juez, pues humillante, violenta nuestros derechos como familia de la víctima, porque no nos sentimos representados. Sabemos muy bien de que estos muchachos no acabaron con la vida de mi esposo. Los que acabaron con la vida del periodista Ángel Eduardo Gaona fueron miembros antimotines de la Policía Nacional. En los videos que presentó la Fiscalía durante este proceso judicial, fueron un total de 36 videos en los cuales quedó demostrado que mi esposo solo estaba rodeado de miembros de la Policía Nacional. La Fiscalía presentó 18 testigos, de los cuales ninguno pudo asegurar que vio a estos chavalos dispararle a mi esposo. Cabe mencionar también de que no se tomaron en cuenta el testimonio de 6 periodistas que también estuvieron en el lugar de los hechos. Solo se tomaron en cuenta los testimonios de la periodista Neida Dixon y de la comunicadora Yesilet Enrique, pero tampoco no se tomaron en cuenta a los demás comunicadores que presenciaron este hecho. El juez Ernesto Rodríguez dio un fallo de culpabilidad en contra de estos 2 afrodescendientes. Sin embargo, para nosotros aún no hay un dictamen verdadero y que nos satisfaga a nosotros como familia, ya que nosotros tenemos la plena seguridad de que estos jóvenes no mataron a mi esposo Ángel Eduardo Gaona. Por lo tanto, el asesino aún sigue gozando de libertad. Nosotros sentimos que se violentan nuestros derechos porque aún no estamos satisfechos con el trabajo que realizó la fiscal Inés Miranda, ya que nunca nos sentimos representados por el Ministerio Público, porque nunca nos tomó en cuenta, nunca nos llegó una notificación para saber cómo iba marchando este proceso judicial, que desde un primer momento sabíamos de que era todo un teatro lo que se había montado, ya que habían intereses políticos de por medio. Los testigos también que presentó la Fiscalía, vuelvo y repito, fueron 18 testigos, entre ellos eran peritos, investigadores, policiales y 2 civiles. Entre los civiles estaba Adolfo José Morales Banega, que trabajaba en la alcaldía municipal, al igual de que los policías le trabajan al Estado. Estos nunca iban a decir la verdad de qué fue lo que ocurrió por temor a perder sus cargos y por ende sus salarios mensuales. Nosotros dejamos nuestra posición siempre de que queremos justicia, que se capture al verdadero asesino, que aún goza de libertad, pero sabemos de que la justicia de Dios llegará en su momento. Otra de las cosas que nosotros queremos señalar es que nunca se le permitió a los organismos de derechos humanos, a la CID o a la GIE, también acudir y presenciar las audiencias y el juicio. No se les permitió. Si el gobierno y el Poder Judicial no tenían nada que esconder, ¿por qué no permitió la entrada de estos organismos a que supervisaran o fiscalizaran que todo marchaba bien? ¿Y por qué no se les prestó el expediente también para analizarlo y ver que todo marchaba de la mejor manera a como lo establece la ley, según estos fiscales, así como el juez también, que se ha prestado a este juego político? Una vez más le decimos a la pareja Ortega Murillo que si realmente quiere que se esclarezca este caso, que se capture al verdadero asesino, que se investiguen a cada uno de los antimotines que estaban presentes en el momento de los hechos. Asimismo, también de que se inicie el proceso judicial en contra de los más de 400 asesinos que han matado a las víctimas en Nicaragua. Tenemos el caso del niño Conrado, tenemos el caso de la familia que fue quemada el 16 de junio. Para estas familias tampoco hay justicia porque no se han capturado a los verdaderos criminales de estos hechos. Desde acá, desde el exilio, pedimos justicia. No nos cansaremos, seguiremos levantando nuestra voz, diciendo basta de injusticia, basta de represión y sobre todo exigir justicia por todos nuestros muertos. En este caso no es solo Ángel Gaona, son más de 430 muertos los que tenemos y que por ello vamos a pedir justicia desde donde estemos, que no crea el gobierno de Nicaragua que nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir denunciando estas arbitrariedades, vamos a seguir denunciando las corrupciones que se viven dentro del Poder Judicial, que se parcializó en este caso y así mismo puede pasar en los casos que vienen y que se pretenden aclarar. Queremos una justicia verdadera y exhaustiva en todos los casos. Desde el exilio, un abrazo a todos los nicaragüenses y seguimos en lucha.
Brandon y Glenn fueron condenados a 23 años y 6 meses, 12 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por el caso de Ángel Gaona. Sin embargo, fueron excarcelados el 11 de junio de 2019 a través de una ley de amnistía. Vamos a escuchar al periodista y comentarista Carlos Eddy Monterrey. Desde el exilio nos comparte las memorias que tiene con Ángel Gaona.
Yo conocí a Ángel entre el 2012 o el 2013. Ya a través de la colega, que en paz descanse, Ileana Lacayo, que me presentó a Ángel dándole referencia que yo había ejercido periodismo muchos años. Entonces Ángel me contaba de sus proyecciones que tenía él, un programa en la radio también, porque su papá era el pastor de la iglesia Jerusalén y ellos también tenían una radio allí en esa de esa iglesia. Entonces vine conociendo inquietudes de él por inclinarse al ejercicio del periodismo y después me informaba o la idea del programa televisivo en el TV Cable de Bluefield, que era el Meridiano. Yo me encontraba en Managua cuando el 21 de abril mi hija me dio la noticia de que Ángel había sido asesinado. Realmente fue un impacto. Al principio me parecía mentira, pero sí era una realidad. Me imaginé lo que estaba pasando con los colegas periodistas en la ciudad de Bluefields, ya que esto era un duro golpe para ellos porque habían conocido, habían estado trabajando con Gaona y eso era un duro golpe. El régimen Ortega Murillo la emprende contra el periodismo independiente porque es a través de los medios independientes que hay denuncias a violaciones a los derechos humanos, a todo tipo de tropelías que comete el régimen, ya porque no responden el periodismo independiente a alineamientos informativos de intereses gubernamentales y partidarios del Frente Sandinista. Esa es la verdad. A 4 años ya se demanda, continúa demandando justicia, que cese la represión contra los periodistas independientes, que sean puestos en libertad periodistas que se encuentran presos, entre ellos Miguel Mora, entre ellos Miguel Mendoza, así como otros comunicadores y todos los reos políticos, que es una demanda fuerte. Inclusive el papá, que fue pastor evangélico, murió del COVID y demandando justicia, demandando el esclarecimiento, demandando que este asesinato de Ángel no quede impune.
Carlos Cedi compartía que el papá de Ángel Gaona falleció el año pasado a causa de la COVID-19. Desde el asesinato de su hijo, él nunca dejó de hacer eco sus demandas de justicia para las víctimas por la represión y denunció las violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía. Vamos a escuchar parte de las demandas que realizaba el papá de Ángel Gaona.
Seguimos esperando que los culpables sean llevados a juicio. Los verdaderos culpables están libres. Los verdaderos culpables andan circulando por el país normalmente. Estamos esperando justicia. Hay más de 500 muertos por los cuales pedimos justicia. Hoy, más que nunca, Nicaragua necesita de libertad. Necesita libertad de prensa, libertad de expresión por la cual murió mi hijo. Necesita llegar a tener la libertad. Necesita que lleguemos a tener nuevamente una democracia. Nicaragua está subyugada. Nicaragua está prisionera. Es una cárcel todo el país. Es una cárcel donde no hay libertad para nadie. Estoy pidiéndoles a todos y cada uno de ustedes que sigamos en la lucha. Que sigamos en la lucha. Estamos de luto permanente. Sigamos luchando. Quiero recordar la frase de nuestro poeta Fernando Gordillo: la patria, Nicaragua, es una lágrima donde la patria llora.
Para este episodio, nuestro colega Christopher Mendoza le realizó una entrevista a Juan Carlos Gaona, hermano del periodista Ángel Gaona, quien nos comparte algunas memorias del tiempo que compartió con su hermano y las demandas de justicia que persiste en la familia.
Bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de seguir demostrando ese afecto, ese humanismo, tanto nosotros como periodistas, como a la población de Nicaragua en general, de seguir demostrando de que nuestros mártires todavía están vivos y que a 4 años ya completos del movimiento cívico, del movimiento patriótico en el que despertamos los nicaragüenses, de lo que dijimos ya basta de una dictadura, pues es bueno recordarlos. Y gracias por ser parte, tanto ustedes como otros medios de comunicación, siempre estamos poniendo en frente la libertad por Nicaragua, justicia por nuestros mártires caídos, libertad para los presos políticos, y de una u otra manera no podemos callarnos. Nuestros muertos, no, nuestros hermanos asesinados no quedarán seguramente en la impunidad, a como lo ha querido hacer la dictadura, como lo está haciendo la dictadura. No me canso de pedir justicia, y donde pueda pedir justicia, donde pueda levantar mi voz, donde me den la oportunidad, lo voy a hacer hasta el día de mi muerte. No solo por Ángel, por todos los asesinatos, por Álvaro Moroni, por Cubillo, por Juan Carlos López, por tantas personas que asesinó el gobierno vilmente, atrozmente, siempre vamos a pedir justicia. Yo viví 38 años de mi vida al lado de Ángel. Imagínate, ¿quién mejor lo puede conocer que yo? Mi mamá, tal vez, mi mamá, nuestra madre, mi padre, que ya no está tampoco, que descanse en paz. Con Ángel tuve miles de anécdotas. Una de ellas era la travesura de uno cuando chavalo. Yo tendría como unos 8 años, Ángel era mayor que yo, 4 años, Ángel tendría 12 años, imagínate. Agarramos una bicicleta y nos fuimos a pedalear por allá lejos, como por una finca. Eso fue en Venezuela. Y había un árbol de mango muy grande, frondoso, full de mango. Y nos subimos al palo de mango. El palo de mango era ajeno, por supuesto, estaba en una casa. Entonces pedimos permiso para bajar unos mangos. Y sí, dice la señora, está bien, suba, hijo. Y yo estoy al otro lado de la pared y Ángel me tira mango. Y yo agarrando los mangos, cuando tenemos como una bolsa, como con 30 mangos, Ángel se baja del palo y le dice a la señora, no recuerdo el nombre ahorita, pero le dice, señora, mire, aquí me llevo estos 4 mangos. Hijo, ¿y por qué bajó tan poquito? Agarre más, no, lleve más. No se preocupe, señora, ya, suficiente con estos 4 mangos. Pero yo estoy al otro lado con una bolsa como con 30 mangos. Cosas así que te hacen falta, que ya ahora tal vez no será agarrar mango, pero otras cosas, ya uno como adulto. En el año 80, mi padre emigró a Venezuela, producto de igual, el mismo problema que estamos teniendo. Entonces emigró con mi mamá y sí, el conflicto en el año 1980 acababa de triunfar, entre comillas, la revolución. Entonces, la zozobra que se vivía en el país también. Entonces mi padre emigró a Sudamérica, emigró a Venezuela. Y allá vivimos por 18 años, regresamos hasta que gana el siguiente dictador de Venezuela, Hugo Chávez, en el 98. Mira cómo es la vida. Nos fuimos huyendo de la guerra. Regresamos sin saber lo que se avecinaba en Venezuela con Chávez en el 98. O sea, salimos de otra dictadura, de una dictadura a otra dictadura, y así sucesivamente. Y venimos a Nicaragua en el 98, y a 20 años, en el 2018, nos alcanza la maldición de la revolución, no es revolución, de la revolución, mejor dicho. Nos alcanza el la política de izquierda y nos alcanza de una manera cruel, atroz, asesinándonos a Ángel. Ángel lo único que estaba haciendo era grabar como cualquier periodista que existiría hoy por hoy en cualquier parte del mundo, grabar los sucesos que estaban pasando en la protesta en Bluefield. Y un policía le disparó, un policía lo asesinó. Ángel, en el ámbito personal, Ángel era jovial, era un tipo que se dejaba querer. Fácilmente tú entablabas una plática con él sin conocerlo y terminaban siendo grandes amigos, intercambiando números y buscando contactos para ver dónde se podían ver la próxima vez. O sea, Angelito era una persona chispa para ser muy sociable. Ángel incursionó primero en el periodismo que yo, pero yo terminé la carrera primero que él, ¿ya? O sea, yo le digo a Ángel, yo fui el periodista de carambola, ¿me entiendes? Yo fui un periodista de rebote. Me encanta el periodismo. Yo soy cronista deportivo. Yo me he dedicado más a lo que es crónica deportiva. Entonces, él agarró otro ramo. Él le encanta la pasión de él en periodismo, la edición, la cámara, todo el tiempo, desde niño Ángel, una cámara fotográfica, él jugaba que estaba grabando, él grababa a mis hermanas como que ellas eran modelos, como que las estaba entrevistando, desde muy pequeño, Ángel siempre fue periodista, tomó en serio porque fundó El Meridiano. Hoy por hoy, después que asesinaron a Ángel, Ángel no murió, a Ángel lo asesinaron, quiero dejar ese pequeño detalle, es tan clarito. Entonces, a Ángel cuando lo asesinan, yo pensaba, en un momento, en ese preciso momento, yo pensaba, yo voy a seguir con El Meridiano. O sea, Angelito hizo tantos contactos, tantas buenas amistades dentro del periodismo para como yo poder continuar con El Meridiano. Pero de repente, a como cayó toda la represión y todo esto, y la verdad de las cosas, me deprimió, me tocó emigrar, me tocó salir del país. Te sientes que te falta una parte de tu ser, que no la vas a llenar, que no la vas a conseguir con nadie. Para mí Ángel era un máster en cámaras, era un máster en edición. Ángel para mí fue alguien, yo lo admiré mucho a Ángel. Trabajaba con uña y diente, pero te hacía el trabajo, te hacía un buen trabajo, ¿me entiendes? A como él pudiera, pero él resolvía. Y eso es lo que a mí me gustaba de él, que era echado para adelante, que no era fácil vencerlo, no se daba por vencido. Y eso fue lo que lo llevó a él triunfar en el periodismo en Bluefield. Él marcó un antes y un después en el periodismo local en Bluefield.
Es justamente eso lo que te hace extrañarlo, lo que hace extrañarlo a la comunidad de Bluefield, al barrio.
Hasta el día de hoy, la gente todavía en la calle me dicen, wow, parece mentira, 4 años, no puedo creer. ¿Cómo pudieron asesinar a Ángel? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que le hizo para tomar una represalia tan grande de quitarle la vida a alguien? O sea, el ser un periodista independiente te hace, en este país hoy por hoy, ser un periodista independiente es una labor titánica. Tú sabes a lo que te estás enfrentando. Te estás enfrentando contra un monstruo de 7 cabezas. A mí, en una de las amenazas que me hicieron por ahí, una vez me dijeron, o te callas o hacemos lo mismo que le hicimos a Ángel. O sea, entonces entiende lo difícil que es ser periodista en Nicaragua. Hoy por hoy tenemos persecuciones, acechos, presos, violaciones a los derechos humanos. O sea, ya nosotros los nicaragüenses ya no sabemos qué hacer.
¿En qué momento legal se encuentra el caso de Ángel Gaona, el asesinato de Ángel Gaona?
De más de 300 y tanto que reporta la CID, pero sabemos que en Nicaragua no son 300 y tanto, son mucho más de 500, son 600 y algo. Pero 300 y algo reporta la CID. Entonces, de todos esos, de todos los 300, digamos lo que dice la CID, de los 320, de los 330, de lo que reporta la CID, dime tú qué caso ha resuelto uno que se haya resuelto. No se ha resuelto ninguno. Y no lo digo por la CID, o sea, lo digo por la justicia nacional que hay acá en Nicaragua. Dime, ¿cuál resolvieron? Ninguno. El único, el talón de Aquiles para esta dictadura se llama el asesinato de Ángel Eduardo Gaona López. Lo asesinaron el 21 de abril del 2018, un sábado a las 6:40 de la tarde. Ese es el talón de Aquiles. Por eso, entre comillas, es el único caso que resolvieron metiendo preso a Brandon y a Glenn. Ya está, ya lo resolvimos. El caso de Ángel jamás lo han resuelto, ni lo van a resolver ellos, porque ellos son jueces y son parte. Jamás un arma hechita disparada a 76 metros, a como dicen ellos, yo les puedo demostrar lo contrario, que no hay arma hechiza a 76 metros disparándole a Ángel. Mi padre, que descanse en paz, amó tanto a Ángel que él no pudo vivir. Él lo único que pudo resistir fueron 3 años y medio. 3 años y medio sin el amor de su hijo mayor, que era Ángel. Sufrió demasiado esos 3 años y medio. Y Dios decidió llevarse a mi padre, porque mi papá día a día sufría por el asesinato, por la forma en que asesinaron a Ángel. Y nosotros como familia, como mis hermanas, mi mamá y yo, seguimos exigiendo, seguimos pidiendo justicia, estamos dentro del país, sabemos lo que esto nos puede conllevar. Yo he sido acechado, vigilado por la policía, por paramilitares, igual. Ah, como dice mi mamá, no quiero, hijo, que te pase algo, no quiero que te metan preso, no quiero que... Eres lo único que tengo en este momento a mi mano y necesitas estar perfil bajo. Y yo, sí, mamá, claro, tienes razón. Pero llega el momento que también te da cólera, porque tengo que estar debajo de la bota y que hagan conmigo lo que quieran, pero no me voy a callar. Pero también me pongo la mano en la conciencia y me pongo a pensar un poco en ella y en mis hijos también. Y de momento, pues, me toca quedarme perfil bajo. Inclusive hay veces no sabes ni qué hacer. O sea, estamos atados en un país que nos ha puesto la bota y nos ha atado de pie y mano. O sea, es la realidad que vivimos el país, y hay veces te da un poco de enojo, te da un poco de cólera saber que hay tanta pasividad en la gente, aunque saben que están amordazados y que necesitan despertar del letargo en el que estamos metidos, pero está esa pasividad. La justicia va a llegar tarde que temprano, en cualquier momento. Yo sé que la justicia va a llegar. Primero y principal, confiamos en la justicia de Dios. Sabemos que hay una justicia divina y esa no va a perdonar. Esa es infalible. Y creemos que más adelante va Ortega a tener que pagar también por todos los crímenes de lesa humanidad, no solo por el de Ángel.
Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Onda Local Informa. Conmemoramos los 4 años del asesinato del periodista Ángel Gaona. Nos solidarizamos con su familia y con las familias de todas las personas asesinadas durante las protestas de 2018, quienes continúan demandando justicia por el asesinato de sus familiares. Esperamos que algún día encuentren justicia, reparación y no repetición.